Blog de notas.
El Instituto Nacional de Letras del MEC, creado en el año 2020, es el encargado de promover las actividades de los escritores a nivel nacional y fomentar la industria editorial en el país y en el exterior. Estamos en contacto con su coordinador general, Nicolás de Dragopián, para conocer más acerca de los cometidos del instituto y las actividades y premios que se están desarrollando en este momento. Bienvenido, Nicolás.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo andan, Juliana, Camilo y Diego? Gracias por la invitación. Y bueno, sí, el instituto es bastante nuevo, en realidad fue creado este año. Antes nosotros éramos un área, se llamaba Área de Letras, y también organizábamos actividades o gestionábamos actividades culturales y promocionábamos las letras, pero desde que pasamos a ser un instituto, se conformaron ahora 5 institutos en el marco de la Dirección de Cultura, que pertenece al MEC, y eso nos permitió una cosa bastante importante para las políticas culturales, que es tener un presupuesto asignado. Y bueno, eso, para generar políticas culturales es bien importante tener un presupuesto.
¿Cuáles son las acciones? Sí, no, Nicolás, justamente con este cambio, ¿cambiaron un poco los objetivos y las acciones y los programas que llevan a cabo en el instituto?
No, me parece que lo que hacemos es profundizar nuestra promoción de los escritores a nivel nacional e internacional, de los escritores y de la industria, de la industria editorial. Y bueno, sí, estamos profundizándola y estamos abarcando todo el territorio nacional. Por eso este año tuvimos la posibilidad de actualizar los premios a las letras, que en verdad era una demanda que venía desde el 2005, porque en ese año no se convocaron los premios. Entonces se daba una cosa muy incómoda, y era que, por ejemplo, en el 2014 premiábamos libros del 2012, en el 2018 premiábamos libros del 2016. Y claro, terminaba siendo un incordio porque muchas veces los libros no estaban, las obras que ganaban más que los libros no estaban acompasados con los criterios comerciales. O sea, los libros no se encontraban en las librerías, o la participación de los autores no la podíamos relacionar con las ferias del libro, como que en definitiva y de alguna manera respetuosa estábamos premiando autores viejos. Entonces, para actualizar esto, lo que precisábamos era lo que muchas veces se precisa, que es casi poner el doble de plata, y por eso este año, que son los premios 2021, lo que estamos haciendo es premiando obras del 2019 y del 2020. Los premios a las letras, que es así se llaman, funcionan por ley, además, es la ley 19.252. Y bueno, esto nos la ley marca las pautas del premio. Es un premio bastante complejo y difícil de entender, porque dentro de los premios a las letras hay 3 premios. Están los premios nacionales de literatura, que tienen 12 categorías, el premio Ópera Prima, que es un premio a las primeras obras, a los primeros libros de un autor, y el premio de ensayo y difusión científica. Eso constituye los premios a las letras, pero los premios nacionales de literatura tiene 12 categorías, pero las principales son narrativa, poesía, literatura infantil y juvenil y dramaturgia. En esas categorías, que tienen primer, segundo y tercer premio, nosotros diferenciamos obras del 2019 y obras del 2020 en esta convocatoria. Es decir, van a existir ganadores del 2019 y ganadores del 2020. Ajá. Y a esta categoría le sumamos otra que también se presenta a mucha gente, que es que se presentan muchos libros periodísticos. Mirá, ahora justo que estamos en esta nota, que es ensayos sobre testimonios y biografías. Es una categoría que se presentan muchos libros de periodismo, entre otras cosas, ¿no? Y en esa categoría también diferenciamos 2019 de 2020. En las otras, que no los quiero aburrir, pero bueno, son muchas, no sé, ensayo de lingüística, ensayo literario, obra jurídica, obra de ciencias sociales. En esas juntamos 2019 con 2020, son categorías que no reciben demasiada convocatoria año a año. Y bueno, además recuerden que premiamos las obras éditas, que son los libros propiamente dichos, o los libros, o también pueden ser libros en ebook, o sea, en formato digital. Es decir, los éditos y los inéditos. Entonces tenemos un montón de ganadores año a año. Y bueno, después esos ganadores los hacemos circular por todo el país, bueno, en ferias del libro, en encuentros literarios, en ese tipo de actividades.
Nicolás, no, nos hiciste
Decime.
un repaso bastante amplio de todos los distintos premios que se van a estar entregando. Por eso nos gustaría preguntarte cómo se pueden realizar las inscripciones
Sí.
a estos premios.
Sí, mira, para los inéditos, a ver, antes que nada me parece que hay que decir una cosa. Para ser escritor, no quiero equivocarme con la frase, pero es importantísimo presentarse a los premios para saber dónde uno está parado. Porque presentarse un premio es la posibilidad que un jurado independiente lea tus obras y saber en qué lugar estás frente a la literatura, que te lean tus pares y bueno, que sí, que todo premio tiene un alto grado de subjetividad, pero bueno, es un jurado independiente que se elige entre un miembro, lo elegimos nosotros, o sea que somos el MEC, otro miembro lo elige la Academia de Letras y el otro lo elige la facultad correspondiente de la Universidad de la República, de la UDELAR. Es decir, son jurados que se juntan dos veces y que emiten un fallo. Obviamente, en el caso de los éditos, leen los libros, les hacemos llegar las obras. Y en el caso de los inéditos, no tienen la menor idea de quiénes son los autores, porque hay un filtro entre el instituto y una oficina de premios y convocatorias. O sea, es realmente inédito, no tienen idea de a quiénes están premiando bueno, hasta que se abren los sobres. Y es eso, presentarse es una manera importante para la construcción de un escritor o para la construcción del oficio de la escritura. Lo que me preguntabas, Diego, ¿las inscripciones están abiertas? Están abiertas al momento y acá quiero ser claro para que se me entienda. Las inscripciones, a ver, las inscripciones para los inéditos están abiertas y se cargan en Cultura en Línea, que es una plataforma. Yo trabajo en los premios a las letras hace ya unos cuantos años, y antes hacíamos que los autores nos enviaran o se presentaban con un ejemplar fotocopiado, con tres ejemplares, uno para cada jurado, que tenía un gasto primero de papel y después de plata para los usuarios, para nuestros usuarios, que era, lo tenían que enrular, a veces nos traían una cosa súper prolija. Y bueno, eso lo sustituimos con Cultura en Línea, que es una plataforma que cargan las obras en PDF o en formato o en Word. Y bueno, tienen que poner un seudónimo para construir esta cosa del inédito. Y bueno, y nada, los inéditos ya pueden cargar las obras en Cultura en Línea, y para los éditos lo que hacen es preinscribirse, es decir, generan un usuario en Cultura en Línea y después entre el 5, que es la semana que viene, entre el 5 y el 9, o bien nos hacen llegar las obras o van a la Dirección de Cultura. En realidad las inscripciones las hacemos en el Espínola Gómez, que queda en la calle Paraguay y Maldonado. Y bueno, se presentan, es un ratito, es muy rápido el trámite. Tienen que llevar tres ejemplares, uno para cada jurado, de sus libros, repito, del 2019 y del 2020. Y bueno, los jurados tienen unos 3 meses más o menos para leer las obras. Y bueno, de ahí salen nuestros ganadores. Nada, hay, por ejemplo, voy a poner un ejemplo justo porque el año pasado en narrativa ganó una obra de un periodista que es Juan Andrés Ferreira, que es Mil de Fiebre, que es una novela, un novelón muy, muy ancho, muy largo, que bueno, que publicó Random House. Era la primera novela que publicaba Juan Andrés y bueno, fue ganadora de los premios. Pero ya les digo, son un montón de autores los que ganan los premios y nada, lo que queremos es invitar a la gente, a nuestros usuarios a que participen porque, bueno, porque es la mayor distinción que se entrega a un autor en el Uruguay. Entonces, bueno, eso, preséntense.
Bien, Cultura en Línea, entonces la web para postularse. ¿Las bases se encuentran disponibles ahí también?
Las bases están ahí, las bases son un poco largas, pero hay que leer las
Es que
bases
son muchos
para.
premios.
Es que son muchos premios y bueno, son largas, son históricamente largas, pero bueno, a ver, son largas, pero se leen en un ratito y en todo caso leen las categorías en las que se presentan, porque como todo premio tiene sus particularidades, es decir, no se pueden presentar reediciones ni obras que ya hayan ganado los premios. Nada, tienen sus particularidades. Obviamente firman una declaración jurada donde se responsabilizan de los derechos de autor. Es importante siempre en todos los premios, me parece, leer un poco, por lo menos, las bases. Y bueno, los premios, déjenme decirlo, tienen un monto económico, ¿no? Más o menos, porque no los quiero aburrir, pero primer premio 50 mil pesos, segundo premio 30 mil y tercer premio 25 mil en los éditos. Después los inéditos tienen una cosa interesante que es un incentivo a la edición para los primeros premios, que este año es de 20 mil pesos. Eso está bueno también, es bastante, nada, es una cosa útil. Y bueno, esos son los premios a las letras. Después el premio Ópera Prima, que también es importante nombrarlo, porque Ópera Prima, les decía, es la primera obra de un escritor, de un autor, y nada, funciona también en las cuatro categorías principales: narrativa, poesía, infantil y juvenil y dramaturgia. En general lo gana gente joven, porque bueno, porque no siempre, pero bueno, así se constituyen también los primeros libros. Y bueno, eso. Después hay un premio de ensayo y divulgación científica, que bueno, es un poquito más técnico, pero también es de divulgación. Entonces, bueno, también yo qué sé, el año pasado ganó un libro que está buenísimo, que sacó Banda Oriental de gente que trabaja, es un libro con varios autores, de Anita Eisenberg, que es una investigadora del Pasteur, son las aventuras de Darwin en el Río de la Plata, por ejemplo, es muy variado, hay muchos libros, hay te diría que todos tienen un lugar en los premios a las letras, todos los escritores tienen un lugar, desde los más intelectuales, los investigadores, los poetas, los que escriben para niños, los abogados, los juristas, los sociólogos, hay un lugar para toda, para reconocer a todos los parámetros de la escritura. Eso me parece que es importante destacarlo.
Perfecto, Nicolás. ¿Qué otras novedades tienen respecto, por ejemplo, se vienen las vacaciones de julio también? ¿Van a
Sí.
tener actividades para niños, niñas y adolescentes
Es
que estén
así, es
en ese
así.
breve
Mira.
receso?
Mira, te cuento dos cosas. Hoy estamos cerrando un llamado a actividades literarias y culturales que, bueno, tiene un título que hay 60 llamados abiertos en la Dirección de Cultura. Las ventanillas abiertas, ese es el nombre, ventanillas abiertas, son llamados que hicimos todos los institutos para hacer actividades culturales y específicas de cada disciplina. Y ese llamado, en nuestro caso, en el Instituto de Letras, cierra hoy. ¿Tá? Tenemos 1.300.000 pesos para repartir en actividades. No es poca plata. Bueno, privilegiamos actividades que se hagan en el interior, que pueden ser actividades lo que queremos es actividades interdisciplinarias que mezclen la literatura con las artes visuales, con las artes escénicas, con la música, obviamente. Y bueno, queremos que haya un montón de actividades, que muchas se hagan en el interior. Estoy hablando de, por las dudas, ¿no? Coloquios, seminarios, charlas, slams de poesía, cosas de música, de teatro, que de alguna manera amplia se vinculen con la literatura. Es muy amplia, ese vínculo puede ser muy, muy amplio, me parece. Y bueno, a ver, de vuelta, todo tiene como su... Hoy cierra el llamado para las actividades que van hasta septiembre y el 1 de julio abre de vuelta para las actividades que van hasta diciembre. Pero bueno, los gestores, los artistas, de verdad, 1.300.000 pesos no es poca plata. Y bueno, y los llamados también son una forma de hacer público los gastos en los que incurre los institutos y en definitiva el Estado. Está bueno saber cómo repartimos o cómo generamos nuestras políticas culturales y cómo apoyamos. ¿Qué tipo de actividades apoyamos y a quiénes? Y nada, ¿cómo? Me parece que está bueno eso. Y Camilo, de lo que me preguntaba, sí, estamos haciendo tres actividades de julio. Ayer tuvimos un taller con los Silva Bros. ¿Saben quiénes son los Silva Bros?
Sí, los de
Son
Prosor
unos...
Zombie.
Exacto, los historietistas gráficos de Prosa Zombie que metieron tres libros que están buenísimos. Y bueno, ayer fue el taller de ellos. Hoy tenemos un taller a las 4 que se llama Lecturas al Viento con Florencia Cardona y Agustín Alén. Ellos son de Taller al Viento. Y bueno, no es una actividad que mezcla libros y lecturas musicalizadas. Es por Zoom. Tienen que inscribirse. Hay un formulario de inscripción, pero nos mandan, si no, un mail a institutodeletras.dnc@mec.gob.uy. Y el lunes tenemos la última actividad de julio con Historias sin fin de Lorena Hugo y Luisa Sabatini. Es un espectáculo, un taller de ilustración y palabras. Ambos talleres son para niños más o menos entre 6 y 12 años. Todavía tenemos algunos cupos. Así que bueno, si se quieren presentar, está buenísimo. Puede participar la familia. Hace mucho frío además, así que está ideal como para hacerlo desde sus casas y no salir. Y bueno, lo otro que tengo para comentar, ya que si me dejan y si tenemos un poquito de tiempo, es que, a ver, nosotros eso, tratamos de hacer un montón de actividades, vamos a hacer talleres en todo el país, por lo menos un taller en cada departamento y este año le vamos a poner énfasis a la literatura infantil y juvenil. Ya tenemos una lista muy grande de talleristas. Los talleres los hacemos de acuerdo a las necesidades que tengan las intendencias y las necesidades de cada lugar. Pero vamos a estar en todo el país. Vamos a trabajar con clubes de lectura, que es una cosa que está buenísima para promocionar a nuestros escritores y para promocionar a la literatura en general. Una cosa que está bueno destacar es que el instituto este, que es bien nuevo, está conformado, somos más o menos 8 o 9 personas y el instituto está conformado por politólogos, un doctor en letras, una socióloga, una actriz, una comunicadora, una periodista, una persona que tiene una gran formación en negocios internacionales y se encarga de la internacionalización de nuestras letras, que dicho sea de paso, es otra de las ventanillas abiertas también promueven la actividad de los uruguayos y de las editoriales en el exterior. Y bueno, es un grupo muy interdisciplinario. Yo estudié letras, pero soy fotógrafo, trabajé muchísimos años en prensa. Es un grupo tremendamente ecléctico. Hay otro periodista también. Es muy variado, nos complementamos de la mejor manera posible. Tenemos un montón de ganas de trabajar mucho y trabajar bien y de manera organizada. Y bueno, déjenme comentarles que vamos a hacer un encuentro de editoriales y una feria de libros, porque son los 100 años de Amanda Berenguer, que es una poeta preciosa de la generación del 45, una de las mayores poetas de la historia de la literatura uruguaya. Y bueno, Amanda Berenguer estaba casada con José Pedro Díaz, que es un escritor que tuvo un libro que fue muchas veces reeditado, que se llama Los Fuegos de San Telmo, que capaz que lo vieron en alguna librería de viejo o algo. Bueno, es una especie como de diario de viaje, una vuelta a los orígenes. Pero bueno, ellos tuvieron una editorial en los años 50 que se llamó La Galatea, que la tenían en el living de su casa. Tenían una casa que funcionaba como una especie de viejo centro cultural, y en el living tenían montado esta imprenta en la que publicó Ida Vitale, que bueno, Ida fue premio Cervantes hace no tanto, Carlos Maggi, publicó la propia Amanda, y bueno, en honor a esta editorial que teníamos, fue que decidimos hacer esta actividad para la que obviamente precisamos presencialidad, y que es una manera también de poner en cuestión la actualidad del libro, en qué momento estamos, para conocer un poco el oficio del editor, del imprentero. Y bueno, esa actividad la vamos a hacer, suponemos que en septiembre.
Bien. Nicolás, entonces, para acceder a los premios y a todas las actividades, la red entonces del Instituto Nacional de Letras es...
La página web está en formación, pero bueno, hay un link, entran a la página de la Dirección de Cultura y estamos en todas las redes, así que bueno, háganse amigos del Instituto de Letras. ¿Puedo contar una cosa más?
Perfecto.
Vamos a hacer una revista de periodismo cultural.
Nicolás, estamos sin tiempo, nos quedamos sin tiempo, así que... Vamos a tener que aprovechar otra oportunidad más adelante para...
Sépanlo, Revista de Periodismo Cultural, así que bueno, los invitamos.
Buenísimo.
A la convocatoria, los invitamos a participar.
Genial.
Buenísimo, buenísimo.
Tendremos para seguir dialogando en otra oportunidad, bueno, nos quedamos sin tiempo, así que muchísimas gracias esta comunicación. Nicolás de Dragopián, del Instituto Nacional de Letras del MEC, nos hablamos la próxima.
Dale, que estén bien y bueno, gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego.
Facebook, Uniradio. Twitter, @UniradioUdelar. Instagram, Uniradio Udelar.